Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol RCN.
Bienvenidos amigos oyentes, hoy es martes 19 de marzo del año 2024. Aquí estamos con el deporte local, nacional e internacional, con esta frecuencia, la de 1450 de la AM, y a través de todas nuestras redes sociales para Manizales, Caldas, Colombia y el mundo, realizando nuestro programa desde el edificio Capitalia, piso 10. Aquí estamos ya todos concentrados. Veo a Rubén Darío Mondragón, veo a Jorge William Sánchez Gallego, veo a Lucas Salomón Osorio, veo al hombre que maneja sólidamente nuestro programa, que es el señor Carlos Emilio Aguirre Torres. Estamos todos reunidos acá, amigos oyentes. Bueno, ayer pues obviamente ya baja un poquito la noticia de Dairo Moreno y comienza la espuma de la Copa Libertadores de América y la Copa Suramericana, porque cada día trae su afán. Y entonces lo de Dairo pues ya es un encanto realizado, a tal punto que inclusive la FIFA en sus boletines y en su página resaltó exactamente la, si se puede llamar, hazaña del jugador tolimense al servicio del cuadro Once Caldas. Cuando estamos hablando de la Copa Libertadores de América, listo el señor Alberto Miguel Gamero con Millonarios y sus dirigidos. Listo Junior de Barranquilla con Arturo Reyes Montero y sus dirigidos. Listo el señor Alfredo Arias, técnico uruguayo, con su Deportivo Independiente Medellín, Copa Suramericana. Y listo el señor César Torres con Alianza Petrolera, debutante en este certamen internacional, con su equipo Alianza Fútbol Club o el Vallenato. Allí tiene como presidente a Carlos Ferreira. Y menciono a este señor porque ha hecho ingentes esfuerzos para buscar la posibilidad de que su equipo pueda jugar de local en el estadio Armando Maestre, que tiene capacidad para 11.500 personas nada más. Y revisando el reglamento de la Conmebol, la capacidad mínima son 16.000. ¿De dónde van a sacar los otros 5.000? A lo mejor de pronto ampliaron ese tema ya. Eso sí, yo no lo conozco. Pero mañana estará una visita de la Conmebol, comisión de Conmebol, diciendo: ¿pueden jugar acá o no pueden jugar acá? Puede haber una posibilidad, que apenas es una primera instancia. Ya una instancia más avanzada, de pronto ya tendría inconvenientes el equipo Alianza y tendría que ir a buscar seguramente el Metropolitano de Barranquilla. Pero obviamente que no va a coincidir con programación de la Copa Libertadores de América, donde está implicado el cuadro Junior de Barranquilla. Entonces, Millonarios Junior buscando la gloria como la obtuvo Atlético Nacional en dos ocasiones y el Once Caldas en una de la Copa Libertadores. Y Deportivo Independiente Medellín y Alianza Petrolera buscando la gloria de la Copa Suramericana como la obtuvo en su vivo momento el cuadro Independiente Santa Fe. Dicho lo anterior, ¿usted cómo amaneció, don Jorge William Sánchez Gallego? Muy blanquito, entre otras cosas. ¿Por qué blanquito? ¿Porque hoy es el Día del Hombre o qué?
Saludo cordial, director, para usted, para todos los compañeros, a todos los oyentes y a todos los hombres. Como dice un relator de televisión, más olvidado que el Día del Hombre. Ajá. Y eso es cierto, eso no se acuerdan, pero bueno, hay algunos que lo aman, lo llevan a uno siempre en la buena y viven orgullosos de tenerlo a uno como hombre de la casa. Entonces, gracias, Dios les pague. Y a todos, de verdad, a todos los hinchas del Once Caldas, todos nuestros oyentes, que son muchos hombres, a todos los que conocemos y no conocemos, feliz día, bendiciones, el día de San José, que sean verdaderos San José, no como el que dice el director siempre, que le tiene su cuento a San José. Pero
el cuento que yo le tengo a San José, a ver.
Que San José es muy buen trabajador.
No,
al contrario.
No. Voy a decirlo para
buen
que lo
carpintero.
Aprenda. Eso. El San José era muy buen padre, pero regularcito como carpintero.
Ah, es al contrario. Entonces, sí, buen padre.
Como algunos jugadores que, bueno, me refiero a eso. Bueno, siga, caballero, siga.
Muy amable, muchas gracias. Un abrazo para todos. Y aquí está mucha información. Pendientes, Vuelta a Cataluña. Hoy es segunda etapa, un premio montaña categoría especial. Ayer le fue muy bien a a los colombianos nuestros. Egan Bernal es el mejor en la general. Cayó ayer, ya habían pasado los 3 kilómetros y se recuperó y hoy está en competencia esperando a Nairo a que vaya tomando su forma. Son 10 colombianos que van a pelear ahí con Pogachar, que es el candidato 1A.
Perfecto. Y usted, don Rubén Darío Mondragón, ¿celebra el Día del Hombre o se lo celebran? ¿Qué? Cuente, buenos días.
Hola Wilmar, buenos días. Saludo especial para usted, para los oyentes de los videos del Balón de RCN en Manizales, Caldas, Colombia y el mundo. Y para mis compañeros Lucas, Jorge, William y para toda la gente que nos escucha. No, es el día más ignorado y la verdad no soy de muchas celebraciones. No acostumbro a celebrar este tipo de cosas, pero...
Ninguna.
Normalmente no.
¿Usted no celebra nada?
No.
Entonces, ¿a dónde está la emoción suya entonces?
En otras cosas muy, muy especiales. Muy
bien. Ah, bueno, correcto.
Bueno, Wilmar, bueno, el primer equipo colombiano que sufrió las vicisitudes de los estadios pequeños en Colombia,
sí,
sin la capacidad suficiente para jugar la Libertadores, fue Atlético Nacional, ¿lo recuerda?
Ajá.
En 1989 no pudo jugar la final de la Copa Libertadores, mayo 31, porque el Atanasio Girardot tenía una capacidad de 33 mil espectadores y la Conmebol exigía mínimo un estadio con 40 mil localidades. Y se tuvo que ir a jugar, mi querido Lucas, Nacional, al Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá. Allí ganó la final de la Copa Libertadores. Ya lo ha sufrido el fútbol colombiano. Después de eso, ya en Medellín hizo un estadio con capacidad para 45 mil personas. Nos hemos encontrado con un dato muy bueno, muy atractivo. Y los equipos que en Sudamérica más finales de Copa Libertadores consecutivas jugaron. ¿Cuáles equipos de estos suramericanos las ganaron y cuáles las perdieron? El fútbol colombiano tiene un antirrécord, ya les vamos a contar. Un equipo nuestro tiene un antirrécord en finales de Copa Libertadores. Y también por los lados del Once Caldas, hoy vuelve a labores hoy trabaja en el estadio Palo Grande y también Jorge Cardona. Ayer se le practicaron las placas radiográficas y están pendientes de lo que arroje los resultados. Wilmar.
¿Cómo le ha ido a usted antes de los titulares, Lucas Salomón Osorio, en el Día del Hombre? ¿Bien, regular o chévere todo?
Mi querido Wilmar, bien, afortunadamente.
Eso, así me alegra. Y al señor Jorge William, bien, a quien les habla muy bien. Y ya le voy a preguntar a Carlos Emilio. Pero hay gente que no le va bien, no le gusta nada. Caballero, por favor.
Todo bien, sí. El Día del Hombre sabe que es de esos... ¿Cómo es lo que usted dice que...? ¿Se le hace honor a la bandera o...?
Ah, un saludo a la bandera.
Un saludo a la bandera, sí, porque realmente el Día de la Mujer sí se celebra con todos
con toda la pompa.
Pero el Día del Hombre no, pero bueno, da igual.
Pero mire que ahora Laura, ¿ella es Laura qué?
No sé.
Laura Jimena.
Laura Orozco, ¿sí? Sí, Laura. Sí.
No sabía.
Laura Jimena.
Es Laura, perdón, me dan el nombre completico.
Laura Jimena.
Sí.
Orozco.
Ah, bueno, correcto.
Dávila.
Ella sí vino y nos felicitó y todo lo demás. Es que Laura Jimena es una mujer detallista, indiscutible.
Por lo general, todas las Jimenas son así.
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Así son. Antes de titulares, ¿cómo le va a usted en el Día del Hombre, don Carlos Emilio Aguirre Torres? Cuente pues a ver.
Director, buenos días para usted y nuestros compañeros de los Dueños del Balón. Mire bien, regaladito con chocolates de parte de Laura con presupuesto de Alerta Manizales.
Ah, ya que haces la claridad.
Se está gastando. Excelente. La caja menor de...
Venga, que va a hablar Laura.
Escuche. Pero él no es el que me paga.
Bueno, muy bien.
Se está gastando la caja menor de Alerta.
Con presupuesto, oiga, no, qué aventala que le metió.
Sí.
Y es el Día del Hombre, no hay derecho, por Dios. Y eso que no han llegado Jorge Camilo a darle los regalitos correspondientes a Laura. Tiene unos regalos especiales, eso sí, muy pesados. Vamos a titulares.
Titulares del día en los Dueños del Balón de RCN.
Definidos los rivales de Junior de Barranquilla y Millonarios en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. El embajador tiene como gran rival a Flamengo y regresa a esta instancia del torneo luego de 5 años jugando fases previas. Por su parte, el Tiburón se medirá ante la Liga de Quito, Botafogo y Universitario con el objetivo de ir por lo menos hasta los octavos de final de esta competición internacional. Independiente Medellín y Alianza Fútbol Club también conocieron sus rivales en la Copa Sudamericana luego de avanzar en la fase 1 de este torneo y eliminar al Tolima y al América de Cali. Once Caldas ya prepara lo que será el duelo ante Bogotá Fútbol Club en la vuelta de la Copa Betplay, partido que será el jueves desde las 8 de la noche en el Estadio Palo Grande. Los blancos tienen ventaja de 2 goles y seguramente dispondrán de un grupo alterno para encarar el duelo y luego ya pensar en lo que será la jornada 13 ante Alianza nuevamente en el máximo escenario de los caldenses. En el fútbol profesional colombiano, Hernando Patiño quedó a cargo del Deportivo Cali tras la salida de Jaime de la Pava. Ya van 4 técnicos que se despidieron de su cargo antes de lo pactado. Y el Ineos confirma que Egan Bernal sigue en la vuelta a Cataluña pese a la caída ayer en la fracción 1 de este evento. Ya desde las 8:30 se correrá la jornada número 2 en la vuelta a Cataluña.
Los dueños del balón, la verdad por encima de todo.
Mañana 20 de marzo se estará adelantando el conversatorio en la Universidad de Manizales al libro que ya había acá como invitado tuvimos, que ha lanzado Dubán Vázquez Salazar, Administración Estratégica del Fútbol. El conversatorio que es con la administración y gestión de un club de fútbol profesional, el momento de cambios, así se llama el libro exactamente, el secreto del éxito de los clubes profesionales y demás. A las 10 de la mañana, el lugar auditorio auxiliar de la Universidad de Manizales. Mañana a las 10 de la mañana hay muchos invitados. Dubán Vázquez Salazar, muy buenos días. Y llegó la hora exactamente para el lanzamiento oficial de su libro, que se llama Momento de Cambio. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
Wilmar, cordial saludo. Un saludo muy especial a todos los compañeros de la mesa, a todos los oyentes. Muy bien, sí. Llegó la hora, llegó el momento. Es mañana, 10 de la mañana, en la Universidad de Manizales. Y efectivamente, pero hay muchas personas que han mostrado el interés en participar en este conversatorio y en conocer esos nuevos modelos de administración y gestión de los clubes de fútbol profesional.
Doctor Dubán, saludo cordial, un fuerte abrazo, bendiciones. Hay una expectativa grande con el libro, con su contenido, y seguramente mañana en el lanzamiento, si Dios lo permite, estaremos mucho. Pero entre las cosas que uno encuentra en la lectura del libro y que queda interrogante directo para usted, veo una que dice: ¿qué es un comité crítico? ¿Y por qué es tan importante para un club de fútbol profesional? Uno de los detalles que encuentra en el libro, doctor Dubán.
Sí, Jorge William, cordial saludo, un fuerte abrazo, muchas gracias. Sí, digamos que es una figura novedosa para la administración en general. Eso se antepone a los tradicionales planes estratégicos que en muchas empresas, bueno, y en los clubes los han intentado realizar, estructurados desde las jerarquías, desde las cabezas, pero nunca los han bajado a la parte operativa. Y lo que corresponde al comité crítico es la conformación de un grupo representativo, en este caso de personas que tienen que ver con un club de fútbol, y me refiero a ellos, los aficionados, a la prensa, a los sponsors, a los patrocinadores, a los trabajadores del club, en todas sus áreas, y son las personas que tratan de identificar a través de la cultura, la historia, la economía y todo lo que tiene que ver con la región donde se instala el club de fútbol, para hacer de ello un modelo, una idea de juego única que consulte con esas características. Por eso nosotros nos tropezamos o nos encontramos que hay ciudades que, a pesar de tener una distancia tan corta como Manizales Pereira, culturalmente somos tan distintos y nos comportamos tan distintos y tenemos gustos tan diferentes. Por eso hay que construir cada uno lo que le corresponde a su cultura. Hay una frase interesantísima que hace alusión a esto, y es que cada tierra hace su guerra y cada gorrión hace su nido, porque realmente todos necesitamos identificarnos con algo, y quizás nosotros hemos perdido esa identidad tratando de parecernos a otros. Y por eso el comité crítico me parece que es una figura que aportaría mucho a estructurar un plan estratégico para un club de fútbol.
¿Qué tal, doctor Duván? Un saludo cordial. Aprovechando que ya está ahondando y que está profundizando sobre temas de este libro, vimos una parte que hablaba de la teoría de las ventanas rotas y por qué es aplicable a un club de fútbol profesional. Cuéntenos acerca de ello. Muchas gracias.
Lucas, cordial saludo. Sí, la teoría de las ventanas rotas, digamos que es una metáfora que está dentro del libro y que trata de explicar porque aquello que está dañado, que está reventado, que está roto y no se repara, pues genera unas consecuencias derivadas de eso, que continúa el mal y el daño expandiéndose o extendiéndose dentro de ese edificio o de esa actividad. Y yo lo extrapolo a un club de fútbol profesional, y cuando vemos que mucho es basado en la improvisación, que se juega mucho a la suerte, que no se planifica, y si eso no se repara prontamente, digamos que los clubes de fútbol terminan sufriendo mucho y se acentúan más las ineficiencias, cosa que ha sucedido en muchos años en la gran mayoría de nuestros clubes de fútbol en Colombia, y es que cada semestre terminan despidiendo un entrenador, contratando 13, 15 jugadores, y siempre apostándole como a la suerte y al azar, y nunca se apoyan o se respaldan en un plan estratégico preconcebido a largo plazo, y así pues se mantiene como esa ineficiencia a los clubes, que los lleva a perder mucho dinero, a no tener identidad futbolística y a no construir patrimonio desde la base.
Doctor Duván, con el saludo cordial. Muchos de los interrogantes que quedan en la víspera de la presentación del libro, nace un interrogante bien atractivo. ¿En qué consiste el modelo de gestión de un club de fútbol profesional delegando las funciones deportivas?
Rubén Darío, cordial saludo, un feliz día. Sí, realmente digamos que los clubes de fútbol profesional y en general, que no es ni siquiera una problemática nuestra, sino que es más generalizada, es que el presidente, la junta directiva o los directivos asumen roles que no les corresponden, y entre eso es el manejo deportivo del club. Y eso es un acto de ineficiencia muy marcado, que termina también con unos resultados negativos. Por eso el delegar la función deportiva en expertos, en personas preparadas, formadas y capacitadas para ello, es lo que corresponde a un modelo de club moderno. Eso se estructura, eso se maneja en los clubes más grandes del mundo, y yo creo que nosotros estamos en mora de transformarnos y empezar a delegar las funciones que las hagan personas capacitadas y preparadas para el manejo deportivo, y dejarle el manejo económico, obviamente, a la administración desde la presidencia.
Muy bien. Momento de cambio es el libro exactamente que ha escrito Duván Vázquez Salazar, y que mañana estará exactamente ya en su lanzamiento, oficialmente en el Auditorio Auxiliar de la Universidad de Manizales. Le deseamos muchos éxitos, y obviamente la invitación que usted haga, que cruce a la gente que esté muy interesada, no solamente en leer su libro, sino en poner en práctica lo que dice el contenido del libro, doctor Duván Vázquez Salazar.
Gracias, Wilmar, gracias por la invitación, gracias por replicar esta invitación. Y están cordialmente invitados todos, es la entrada libre, abierta, tiene el límite en los cupos o en los espacios que tiene el escenario, que creo que son 130 sillas, para debatir, discutir y analizar y argumentar todos los nuevos modelos de gestión y de administración de clubes de fútbol en el mundo. Esta es una iniciativa que conlleva a que también la FIFA se haya preocupado por eso, y esté capacitando a todos los dirigentes de clubes de fútbol. Así que mañana, 10 de la mañana, Auditorio Auxiliar, Universidad de Manizales, vamos a conversar sobre modelos de administración y gestión de clubes de fútbol profesional.
Así es, exactamente. Bueno, doctor Duván Vázquez Salazar, un feliz día y muchos éxitos con su libro.
Feliz día, Wilmar, feliz día a todos y muchas gracias.
Muy bien, ahí está exactamente el tema. Momento de cambio, que se llama el libro de Duván Vázquez Salazar, mañana 10 de la mañana, conversatorio sobre la administración y gestión de un club de fútbol profesional, y que el título del libro se dice Momento de Cambio, así se llama.
Una entradita nomás, lo que acabamos de tener con él, de lo que vamos a vivir mañana.
Una entradita, pues va a haber un...
No, una entradita, es, los interrogantes que nos ha entregado la respuesta.
Para ya le quería, pensé que iba a decir. Bueno, no, perfecto, sí, muy bien. Sí, no. Sí, es una pequeña. Una, ¿cómo se llama? Una cuota inicial, ¿se puede llamar
una
así?
Una pequeña introducción.
Sí, y una cuota inicial. No, ¿cómo se llama ahí abajo donde usted vive?
¿En Chinchiná?
Sí. ¿Por qué ríe?
No, igual que acá.
A propósito, ayer hablando de mi sobrino Faber Torres, me decía que fuimos y que no estaba la estrella de Falcao García. Entonces, como siempre, Alejo, muy inquieto, el hombre de la FM, salimos del programa y me dijo, ya la colocaron en noviembre del año 2018. Bueno, pues no estaba, la verdad. O sea,
¿cuando usted estuvo no estaba?
No estaba. Y seguramente que había otras que no van a estar. Eso sí, la de Hugo Sánchez, mejor no pasen por ahí porque eso huele muy maluco por ahí con la gente que no le gusta ni cinco los Hugo Sánchez. Bueno, vamos a los temas del cuadro Once Caldas, los temas de la Copa Libertadores de América, todo lo que se tiene que ver con... lo del comodato, pues era un hecho. Era un hecho y lo van a firmar, solamente lo firmaron por un año y eso es lógico. ¿Por qué lo de un año? Y ahora entramos a explicarlo profundamente. Porque el estadio va a ser remodelado, el estadio va a tener muchas cosas. Entonces, ponerlo a 3 años, después van a decir, pero hermano, vea, usted hizo esto y esto y esto y se lo dio al Once Caldas. Usted hizo esto y esto y esto y se lo entregó al Once Caldas. Entonces, más bien, en un año, si quedan muy buenas las cosas, como él es el dueño del escenario deportivo, inmediatamente va a exigir para un segundo año. Ahora, eso es lo más sencillo del mundo. Eso no solamente es para el Once Caldas la exigencia, es para todos los equipos en el fútbol colombiano. Estoy escuchando que es que ahora sí tiene que prestar el Once Caldas. Prestar, no, si el estadio es del municipio. Todos, a excepción del cuadro deportivo Cali, el único que tiene estadio propio, no tiene que decirle a la administración municipal allá en Cali, venga señor alcalde, usted era que me... No señor, ellos mismos, sin problemas, sin ningún inconveniente.
Lo que pasa, Wilmar, es que la mayoría de los estadios en el país se manejan con otras figuras. Por ejemplo, arrendamiento
sí, pero por venga, partidos. Pero venga. Así puede usted pagar el arrendamiento. Uh-huh. Pero le voy a decir, Bogotá y Medellín pagan el arrendamiento, pero cuando el municipio dice, concierto, usted puede pagar el arrendamiento, puede que lo que sea, no. Eso es de ellos.
Sí, porque es de la alcaldía.
Bueno, a eso es que me refiero. Mientras uno no sea dueño de su inmueble, tiene que simplemente someterse a las exigencias del dueño.
Y hay una situación, por ejemplo, que le pasa a Millonarios. Vea que sí. Ayer el sorteo de la Copa Libertadores y Millonarios ya sabe que 2 de los 3 partidos que tiene como local no los puede jugar en el Nemesio Camacho, el camping, por conciertos. Entonces, ahí está la situación. Un torneo internacional. Oiga. Usted que tiene la posibilidad, Millonarios, que casi siempre llena su escenario. Claro. Y preciso en la Copa Libertadores tener que buscar como otra alternativa ante
porque
ese
no
tipo.
Porque no es dueño del camping.
Entonces, ahí está.
¿Y qué le ha pasado a la América? América no lo han sacado, ya le ha tocado irse a otras plazas. La misma cosa, o el Nacional, la misma cosa.
No, ¿sí el otro no? Ejemplo, sumando al de Millonarios, sí. El de Alianza, mire que usted decía, para jugar la Sudamericana, y está en un estadio prestado.
Es un estadio prestado.
Entonces,
y tiene que buscar otro prestado.
Águilas Doradas, alza vuelo cada momentico para otros,
sí, claro, no
para otros escenarios. Porque no tiene.
El único es el Deportivo Cali, y nada más.
Llega un político que no es del mismo partido del de Águila, entonces ahí.
Sí, claro, entonces eso es. Y eso es la figura. Y el Once Caldas le ha tirado lapicero al tema. Le ha tirado lapicero. Y en un momento dado puede ser más favorable pagar un arriendo que estar manejando un estadio, porque eso es muy delicado. Tiene muchas exigencias, de verdad. Y usted decía que es que él es una figura distinta, dice Rubén Darío. Sí, era una figura distinta, pero le han tirado lapicero. Y lo que vale en un año podría valer menos pagando un arriendo mensual.
O sea, lo que vale un año tener el estadio en comodato.
Sí, señor. Como dato, porque es que usted no es simplemente que, no, que eso es un arrendamiento simbólico, no, usted tiene que mantener el escenario deportivo impecable, en todo el sentido de la palabra, y eso vale un billete.
Claro, y hay alcaldías, gobiernos locales que ven eso como un chicharrón.
Exactamente, ven eso como Jorge
Williams. Ahora sí. Tenemos a nuestro alcalde Rojas,
sí,
que él sí es del fútbol y tiene ideas grandes,
sí,
para sacarle provecho. pero otros, mientras no esté jugando el Once Caldas,
no, vaya troten, hagan un abandono absoluto. Es que gracias a Rojas esto se va a recuperar.
Y eso huele a orines con, por todo,
no,
lado.
Por todas, uy, no, partes, es... totalmente. Ah, bueno, te le digo. Y eso que lo tenía el Once Caldas. Pero había unas cosas que tenía que cumplir la alcaldía en las cuales no cumplió. Entonces se fue deteriorando el inmueble de una manera impresionante. Vamos a mensajes, ¿sí? Vamos a mensajes.
Los dueños del balón. Información sólida, equilibrada y completa.
Esa novela de... Y no fue una novela, pero grata, ¿no? La de Dairo Mauricio Moreno Galindo. Ayer El Tiempo sacó un resumen espectacular respecto a lo de Dairo. Ayer en las horas de la noche el Canal Win hizo un especial de Dairo. Y todos los goles marcados. Oiga... Eso le ha dado la vuelta al mundo tremendamente.
Lo de la FIFA fue espectacular.
Lo de la FIFA fue espectacular. Lo de la FIFA fue espectacular.
Y se viene una reseña donde va a quedar impregnado todo lo de Dairo.
Yo veo que iba a decir, y se viene una sorpresa para el lunes.
Y no solamente televisión, radio, ahora escrito.
Sí, no, sí, es verdad. No, el tiempo es
DM17, se va a llamar el libro. Ajá. Libro que ya le están acabando de redactar a Dairo Moreno. Ahí se van a conocer intimidades, su vida de joven.
Ah, bueno.
DM17.
Ah, bueno, muy bien. Y entonces,
hasta para el libro le alcanzó.
Hasta para el libro le alcanzó. Dice que es que también tiene una canción. Por ahí alcancé a escuchar todo.
También.
Sí, sí, así es.
Sí, que la va a lanzar cuando termine este torneo.
Y o sea, va a ser las mismas de Faustino Asprilla. Faustino Espella también en su vida un momento le dio por cantar.
Sí, pero él cantaba, Dairo no va a cantar.
Ah, no va a cantar, ¿y entonces qué va a hacer?
Una canción que le...
Me imagino que el hombre que toca muy bien instrumentos, sí, eso sí, sí lo hace muy bien,
ah,
Dairo.
Sí, sí, eso sí. Yo creo cambio que... a Faustino le dio que con Nietzsche, imagínese.
Con el grupo Nietzsche.
Con el grupo Nietzsche.
Pues, con todo, pero que irrespeto de...
¿Cómo hace eso Nietzsche, no?
Espella con Nietzsche.
Ah, no. Nietzsche que lo tenemos en el pedestal.
Lo que pasa es que Nietzsche lo tomó como vitrina. O sea, es que esos son manejos industriales. No, son manejos industriales, manejos de imagen. Y Nietzsche necesitaba un hombre que en ese momento fuera de absoluta popularidad y actualidad, y era Faustino Asprilla. ¿Quién no sabía Faustino Asprilla? Entonces llamó inmediatamente la atención, porque si usted trae un cantante de Puerto Rico, puede ser muy bueno, espectacular, pero desconocido, obviamente el grupo Nietzsche no más. Pero usted le dice que al grupo Nietzsche va a cantar el señor Faustino, usted, la curiosidad mata.
Fue directamente Jairo Varela quien lo escogió, ¿recuerda? Sí, claro, el gran Jairo Varela.
Claro, claro. Otro que se llama mercadeo.
A otros que les dio por cantar fue Jackson Martínez, Juan Fernando Quintero.
Sí, pero Jackson no lo hacía mal.
Y no lo hace mal, porque él no, se dedicó a eso, como no pudo ya con el fútbol.
Ah, sí.
Música es que cristiana.
Eso sí que sabe usted, papá. Eso sí que sabe usted. Eso es lo que era decir. Venga, vamos con varios invitados que tiene usted.
Realizamos en Los Dueños del Balón una ronda con algunos de los hinchas, colegas manizaleños en la capital de la República. Hablando del caso de Dairo Moreno.
¿Y si pueden ser hinchas?
Pues Ricardo Henao es muy hincha.
Sí.
César Augusto Londoño.
Sí. Y Ricardo Rego también.
Ricardo Rego también.
Bueno, entonces.
Que vamos bien. Escuche más Ricardo Henao. Ricardo Henao Calderón y lo que piensa de el récord de Dairo Moreno y el momento del Once Caldas.
Pues sin duda es un hecho importante el que Dairo Moreno se haya convertido en el máximo goleador histórico del fútbol colombiano. Llegar a la cifra de Galván Rey y superarla, pues yo creo que muestra que evidentemente hay un jugador que todavía tiene mucho potencial, que todavía tiene cuerda y gasolina para rato, y que seguramente no se va a quedar en este registro. Es algo maravilloso saber que los dos máximos anotadores han pasado por el equipo blanco, que han escrito páginas muy importantes a lo largo de la historia, una historia individual y una historia también colectiva para el equipo. Además, lo de Dairo en esta temporada es muy bueno porque, de paso, el Once Caldas está viviendo un renacer en torno a esa posibilidad que tiene de volver a estar en un cuadrangular final. Los goles se han convertido no solo en goles importantes para un registro individual, sino en el hecho de que la campaña pues está solventando. Y algo que hay que destacar, y es que en medio de todos los goles, de la campaña y los puntos que viene logrando, pues a la afición lo ha podido disfrutar, lo ha podido vivir, y nunca se ha querido ir del Estadio Palo Grande. Es más, ahora lo acompañan masivamente por fuera de su estadio. Así que para la historia del Once Caldas es grandioso. Para Dairo, pues ni qué decir, es espectacular. Y ojalá que todos estos goles ayuden muchísimo al Once Caldas a salir adelante y a volver a ser ese equipo grande y un equipo protagonista, como siempre lo fue en la última época en nuestro campeonato.
Correcto, muy bien, Ricardo Henao Calderón. Gracias por el mensaje, Ramón Eduardo Vinasco, dice, por su valioso aporte, feliz día del hombre. Y coloca un hombre para tocando...
Un instrumento.
Un instrumento muy especial, sí, un instrumento muy especial. Pareciera que fuera Dairo el que está tocando el instrumento, Ramón Eduardo Vinasco. Pregunta Jorge Alzate. Lucas, ¿con cuántos puntos se clasifica al octavo en este campeonato?
Yo creo que el número mágico en este campeonato va a estar alrededor de los 27-28. ¿Por qué? Porque en el semestre pasado se jugaba una fecha más, la fecha de clásicos, y el Deportivo Cali alcanzó a clasificar con 28 unidades.
Y eran 20 fechas.
Y eran 20 fechas. En este torneo hay 19 fechas por disputarse, lo que da para un 27-28 puntos de número mágico en este campeonato del primer semestre del 2024.
Espero, don Jorge Alzate, que haya quedado la respuesta totalmente clara a su interrogante. Copa Libertadores de América, nos decía usted, don Rubén Darío Mondragón Patiño, que hay equipos que definitivamente son muy amigos de finales de la Copa Libertadores. ¿Y cuáles son esos?
En Sudamérica, cuando arranca la Copa Libertadores para allá en 1960, el primer equipo en jugar tres finales consecutivas fue Peñarol. La jugó frente a Olimpia, frente a Palmeiras, las ganó todas dos y la perdió frente a Santos. Luego aparece el primer equipo en jugar cuatro finales consecutivas, un argentino. Estudiantes la jugó en el 68, 69, 70 y 71, ganó tres. Perdió una. Luego aparece un equipo argentino que juega cuatro finales y las gana todas, Independiente. Las juega en el 72, 73, 74 y 75 y todas las gana. Luego aparece el grande, uno de los grandes del fútbol argentino que juega sus primeras tres Copas Libertadores consecutivas, Boca Juniors. Las juega en el 77, 78, 79 y aquí se desprende un dato para el fútbol colombiano. En el 77 enfrenta a Cruzeiro, la gana. En el 78 enfrenta al Deportivo Cali y la gana Deportivo Cali. El primer equipo colombiano en jugar una final de Copa Libertadores para nuestro país. Y pierde el 79 frente a Olimpia. Pero aquí llega el dato triste para el fútbol colombiano. América de Cali tiene un antirrécord.
Oiga.
El único, ¿quién? América de Cali, mi querido Carlos Aguirre. El único equipo en la historia de la Copa Libertadores que jugó tres finales consecutivas. Y que las perdió todas tres fue... América de Cali del fútbol colombiano.
¿Sabes cómo dicen las abuelas a eso?
Sí.
Se le quemó el pan.
En la puerta del horno.
Siga pues.
Argentinos Juniors lo derrotó en el 85, River Plate en el 86 y Peñarol en el 87. Luego juega Boca cuatro finales en cinco años, gana tres y pierde una en el 2004. ¿Con quién? Con Once Caldas.
Muy bien, Lucas Salomón Osorio. A escena,
cuénteme,
va Junior y Millonarios. Millonarios hacía rato no estaba, ¿y Junior qué?
Hablando de Millonarios, del caso de Millonarios, no estaba en la fase de grupos desde el año 2018. Luego de ser campeón del fútbol profesional colombiano, accede entonces a esta ronda. Mientras que Junior, desde hace cuatro años que no estaba en esta instancia de fase de grupos, porque... Cabe aclarar que estos equipos han podido disputar fase 2 o fase 3 en su momento, pero en fase de grupos donde se aseguran los 6 partidos y una suma interesante de dinero, Millonarios 6 años y Junior de Barranquilla 4. Junior vuelve entonces a esta instancia luego de haber estado en la Copa Libertadores 2020 fase de grupos, 2021 estuvo en repechaje y ahora 2024 nuevamente allí en esta fase.
8:47 minutos, preguntan si Dairo Moreno estaría en el duelo frente al cuadro Bogotá Fútbol Club. No, Dairo Mauricio Moreno Galindo va a estar en el duelo el día lunes, que es festivo, frente a Alianza Petrolera, donde habrán grandes sorpresas. Muy buenas sorpresas para la gente que vaya a asistir a ese partido.
Especialmente
sorpresas.
Una, ¿no?
Sí, hay una, no varias.
Pero hay
una
espectacular.
Siguiendo con Dairo Moreno, entonces, la recopilación de todo esto que hablan los colegas desde la capital de la República, Jorge William.
Otro hincha, se llama César Augusto Londoño también.
Hincha.
también nos entrega su pensamiento, su visión de Dairo Moreno, Once Caldas.
Hola a todos. Sin duda que el récord de Dairo Moreno es un incentivo y un gran respaldo a lo que ha sido siempre la contratación del Once Caldas, la historia del Once Caldas en torno a los centrodelanteros. Por el equipo blanco han pasado grandes goleadores: Prospiti, Devani, Ramón Orlando Gómez, Palavecino, el Flaco Sierra, jugadores que sin ninguna duda marcaron historia. Y tenía el Once Caldas a Sergio Galván Rey como el máximo anotador en la liga a través de la historia. Hoy, otro jugador del Once Caldas, que quiere el Once Caldas, que comenzó en el Once Caldas, como lo hizo Galván, que además está terminando su carrera en el Once Caldas, logra 225 goles y superar el récord de Galván. Es un gran incentivo para la afición, el equipo anda bien, Dairo es el puntal ofensivo y seguramente que ahora, estando a un poco más de 10 goles de Víctor Guaristizábal, tendrá otro motivo para seguir luchando, para seguir entrenando, para dejar a un lado la indisciplina que siempre lo acompañó y buscar ser el máximo goleador del fútbol colombiano en todas las competencias. Bien por el Once Caldas.
Los dueños del balón. La verdad por encima de todo.
Atención, amantes de la luz. ¿Cansado de que tu factura de energía te dé más sustos que una película de terror? No te preocupes más. Llegó el momento de convertirte en el héroe del ahorro con nuestro super consejo. Haz un consumo consciente. Desconecta los aparatos que no están en uso y revisa tus instalaciones eléctricas como un auténtico detective eléctrico. Haz uso responsable del servicio de energía y no quedes en shock.
Fútbol narrado con pasión y emoción.
Ocho de la mañana con 50 minutos, que no nos vamos a ir, dijo Laura. Ahora sí, Laura Orozco. No, no más, Laura Orozco, está ahí nada.
Interés cuánto vales, ¿no?
Venga, hombre, Jorge Luis Cardona, ¿qué? Bueno, ¿qué pasa con Cardona?
Anoche hablé con el médico, anoche le escribí al doctor Gustavo Vinasco.
Ah,
y se le practicaron las placas radiográficas al jugador caldense, al manizaleño.
Sí.
Hoy deben salir los resultados. Entonces le insistía, bueno, médico, y será un esguince grado 2. Me decía, Rubén, hasta que no salgan los resultados, no quiero especular al respecto, y eso me parece bien. Hoy sabremos a ciencia cierta qué le ocurrió.
Todo indica que eso va a ser un esguince y podría salir de competencia entre 15 y un mes, infortunadamente, porque es que...
Bajo.
La manera como... este joven, Lata. Este Anderson. Joven le puso toda la plata encima. Es una cosa muy brava.
Pero ahí no fue golpecito, fue golpezote.
Ah, no, ahí sí.
Fue
sí,
golpezote.
Sí, no. Pues tanto que no, el hombre no hacía, ay, que se sacó, no, ahí sí fue en camilla y todo.
¿Se acuerda de lo de Beltrán?
Sí.
Es algo parecido. Parecido. Pero aquí hay un ítem más que el golpe que le propina a Plata, mientras que Beltrán sí lo hace casi de manera sola.
Claro.
Entonces ahí es donde, pero más o menos así, por esa incapacidad que le dieron a Beltrán, va a ser lo de Cardona.
Correcto. Emerson le puso toda la plata encima a este pobre muchacho, hombre, pero bueno, muy bien. El jueves, el Once Caldas, ya hay terna arbitral y todo para el duelo de la Copa de Play, Once Caldas, Bogotá Fútbol Club, ¿no?
Jair Cárdenas del Meta va a ser el juez central del partido, acompañado de John Aguilar de Risaralda, Danilo Criollo de Nariño, y el cuarto árbitro será Brian Salazar de Caldas. De ese no tenemos referencia porque ese casi no lo menciona Jorge William por acá en los micrófonos de los dueños del balón.
¿Se supone que el Once Caldas va con la misma formación?
Con la misma formación, sí, los mismos elementos, sobre todo viajeros o ese grupo de 18 que estuvo enfrentando a Bogotá para este compromiso que lo tiene 2-0. Ahí está la ventaja que consiguió el equipo blanco con anotaciones de Gustavo Torres y de Santiago Cubides. Ahí entonces el equipo estará nuevamente para buscar el avance a la fase 2 del torneo.
Se paró del puesto y todo.
Y se paró del puesto. Que hubiera televisión, quedaba mejor dicho pillado aquí el señor Lucas Salomón Osorio.
No se imaginan mi cara cuando llegó el gol de Cubides. Me imaginaba que me iban a cobrar todos.
Oiga, Jorge William, fuera del tema de Dairo Moreno libro, Dairo Moreno música, Dairo Moreno, ¿qué más?
Admiradoras, chicas.
¿Sí? Muchas. Salsa. ¿Cuál es el que más le gusta a Dairo? ¿La salsa? ¿El rock? ¿El reggaetón?
No, Dairo es más de salsa vallenato.
De salsa vallenato, ok, muy bien.
Sí, más tirando por el lado.
Bueno, la selección Colombia femenina ya está clasificada, ¿no, Jorge William? Porque ayer dio buena cuenta de Argentina.
Sí, ayer 3-0 le empacaron a las chicas argentinas, sub-17 suramericano que se realiza en Paraguay, y por el momento van bien con las dos victorias, los dos triunfos, ya está clasificado a la siguiente fase la selección colombiana, que tanto en esa categoría como la de sub-20, la de mayores, han dejado buenos resultados.
Este dato del Once Caldas, Wilmar, el equipo de Copa tuvo 9 cambios frente a Bogotá Fútbol Club en la capital, seguramente repetirá como lo decía.
¿Cuál de Copa?
De Copa Betplay.
Sí, porque hablamos de la Copa Libertadores, Copa Suramericana.
Pero el 11 no está ya. No, por ahora no está.
Es que mejor, no.
9
no.
Cambios tuvo, jugaron solamente 2 titulares, Gustavo Torres y Mateo García.
Ajá.
Los únicos 2 titulares que
jugaron. Bueno, señor.
Pero hablando, esos con seguridad no van, porque esos ya están pensando no, contra no Alianza Fútbol Club.
Entonces no va a ser la misma formación.
Eso, entonces habría 2 cambios.
No va a ser la misma formación, porque eso hay que guardarlos para jugar frente a Alianza Petrolera. De la parte femenina para rematar.
4 fechas se han disputado hasta el momento en la Liga Femenina. El líder del campeonato es Independiente Medellín, mientras que el último es Junior de Barranquilla. Situación diferente a lo que pasa en la Liga Betplay.
Que el Medellín le ganó a Junior en la parte femenina en el Atanasio Girardot, pero el Medellín de hombres perdió con el Once Caldas 2-1. Así es la vida. Nos vamos. Muchas gracias, amigos oyentes, por estar con nosotros en Los Dueños del Balón de RCN. Nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla para todos. El día, un día especial, ¿cierto, Jorge William?
Sí, señor.
¿Un día especial?
Muchas gracias, don William.
¿Un día especial, amigo?
Claro, siempre.
Un día especial, siempre, muy bien. ¿Por qué? Porque es el Día del Hombre. Ahí viene don Jaime Sánchez Restrepo, ¿cierto? Hoy es el Día del Hombre, don Jaime. Chao, pues, nos vamos.